Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo programa de En Caso Contrario, como siempre, aquí en Radio Cultura, hasta las 4 de la tarde, en una jornada, la verdad, en la que, después de bastante tiempo, creo la economía le gana un poquitito en el terreno a la política, obviamente año electoral, lo hablamos habitualmente con Matías Barbería eso, y siempre planteamos, ¿no?, que en el año electoral la política, tal vez, a diferencia de lo que pasa otros años con la economía, que es muy marketinera, desde lo negativo, obviamente, porque habitualmente estos vaivenes con el dólar siempre nos dan noticias, por ejemplo, o los datos de inflación también se ponen en primera plana respecto a otro tipo de cuestiones. Bueno, este año venía más allá de una inflación galopante, obviamente inédita en los últimos 30 años, se venía dando que la política tomaba mucho más peso, tal vez, con lo que es los mano a mano constantes, con declaraciones, con cruces, con elecciones de por medio. Bueno, en este caso, hoy tenemos una jornada en la que el dólar pasó por primera vez desde ayer, en realidad, el psicológico valor de 500 pesos. La verdad que venía merodeando la cifra desde hace, diría yo, más de 2 meses, pero en este caso ya tocando los 510 en algunos casos, sobre todo en el ámbito paralelo del dólar paralelo, llegando a 510 pesos después de haber cerrado en 503 ayer, con un dólar que da la sensación de que, como siempre pasa, viene un poquito atrasado en relación a lo que tiene que ver con la inflación y el crecimiento de la inflación, con una inflación que se va a conocer hoy precisamente. Ahora cuando terminemos este programa, apenas terminemos el programa, a las 4 exactas el INDEC va a dar un número de inflación que uno entiende va a ser mucho más auspicioso, y lo digo entre comillas porque obviamente no es para nada auspicioso una economía que tenga en junio un 6,5, 6,8, 7% de inflación, pero en el gobierno lo van a salir a festejar el número, muy probablemente, porque venimos de varios meses, de varios periodos de una inflación ubicada por encima del 7%, llegando incluso al 8%. Así que es un poquito el resumen de lo económico, otra vez predominando en la agenda, en la que no obstante lo político sigue pesando, porque se viene una elección importantísima el próximo domingo, una elección que, si bien es una primaria, estamos hablando de una de las 3-4 provincias más importantes en cuanto a padrón del país, la tercera, detrás de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Estamos hablando de Santa Fe, con un paso de Juntos por el Cambio que se va a llevar todas las miradas. Pero no hay que descuidar también que hoy la provincia de Santa Fe es gobernada por el peronismo, entonces también va a haber una primaria, se supone, desigual en el peronismo, con Marcelo Lewandowski yendo prácticamente como candidato definido de cara a las generales de septiembre, del 10 de septiembre. Recordemos que este domingo 16 van a ser las PASO y el 10 de septiembre las generales, pero como decíamos, Juntos por el Cambio quedando la sensación de que ese frente de frente que se armó de toda la oposición, o de la mayoría de la oposición, porque por ejemplo la Coalición Cívica va con un candidato propio, de que ese frente de frente que se armó en Santa Fe es muy probablemente el que termine definiendo al próximo gobernador en una provincia en la que hasta ahora Juntos por el Cambio o el PRO o el radicalismo nunca han podido hacer pie, nunca han podido llegar a esa gobernación. Una provincia que, sobre todo en Rosario, a partir de lo que fue el crecimiento de la problemática narco exponencial, una de las ciudades más importantes del país, una de las provincias más importantes del país, totalmente colapsada por el narcotráfico, creo yo probablemente que el tema inseguridad en Rosario y en Santa Fe, con prácticamente un muerto por día por temas vinculados a lo narco, prevalezca en la agenda por encima de la economía. El problema de los santafesinos central tiene que ver con eso y no tanto con la economía, increíblemente, que es una dinámica más nacional. La seguridad en este caso es algo totalmente provincial. Esa interna va a ser entre Maxi Pucharo, en Juntos por el Cambio, y Carolina Lozada, que va a mostrar un mano a mano también, decíamos, en el caso de lo nacional, trasladado a lo nacional, Pucharo apoyado por Larreta, por Martín Lustó, Lozada apoyada por Patricia Bullrich. Da la sensación de que es una interna muy pareja, pero que también viene con un nivel de pirotecnia cruzada tremendo. Los dos están cuestionando y criticando constantemente, sobre todo de parte de Lozada a Pucharo, pero bueno, vamos a ver en qué termina derivando eso, y también y también, como decía, vamos a estar analizándolo durante el programa, los dos temas, la economía, lo electoral, lo vamos a estar siguiendo de cerca. Soy Bernardo Vázquez, estoy acompañado por Matías Barbería, a quien saludo en este programa. Hola Matías, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Bernardo? Gran resumen económico. Estamos entre otra barrera psicológica, ¿no? El número redondo. Sí. Y una nueva víctima también, cayó el Yaguareté, le dedicaremos unos pensamientos. Sí. Quedan solo dos billetes argentinos por alcanzar por el dólar. Mientras tanto, sí, ya cayeron. Repasemos, 500, sí, el Yaguareté, la ballena, 200. Sí. Ya ahí te está yendo a 100, es Julio Argentino. Eva Duarte.
Hay como cinco variantes del.
El de 100, tiene tres. Hay distintas versiones del Roca y hay distintas versiones del. No, del Evita hay una sola versión, pero hay distintas versiones del Roca. Pero tenés Roca, tenés Evita y tenés la Taruca.
Malvinas
es 50. No,
Ah, 50, tenés razón.
Sí, que ese comparte el número. Seguro, estamos todos perdidos. Con Domingo Faustino Sarmiento también se lo cargó. Claro. 20 pesos. Rosas y el Guanaco, ¿te acordás?
Totalmente.
Ahí tenés otro que limpiamos. Bueno, limpiamos también el de 5, San Martín, que nos hemos quejado.
Sí. La verdad que hay algunos billetes que ya no tienen ningún sentido que existan. El de 20, el de 10 y el de 50, creo yo. Me parece que ya son cosas del pasado.
El de 50 todavía hace a un centavo. Pensá que, a ver, si 500 pesos son un dólar, 50 son unos 20 centavos de dólar. ¿Qué sé yo?
¿Un billete de 10 centavos de dólar?
20. Sí, pues qué sé yo. Bueno, a ver, comparado con el resto, sí. Bernardo. Y el de 2 pesos, ¿sabes cuándo nos lo habíamos cargado? ¿Cuándo lo había alcanzado el dólar? Enero de 2012, ese fue el primero, el de un peso, lógicamente, vos sos tan viejo como yo, quizás un poco menos, nació equivalente al dólar, así que ahí ya no lo contemos, pero...
Con Pellegrini le más.
Exactamente, el de 2 fue el primero, y lógicamente en enero de 2002, sin ir más lejos, apenas habíamos salido de la convertibilidad.
Totalmente. Así es.
Así que sí, es pero... no sé si viste el meme ese de la muerte golpeando puertas que va limpiando. Bueno, sí, así viene con los billetes argentinos. ¿Tuviste uno de 2000 en las manos todavía?
No, ¿sabes qué? No, lo vi, pero no lo tuve yo.
Yo pegué
uno. Me lo mostró
uno solo.
Un amigo, es de lo más fulero que recuerde.
Venía de esa discusión en la redacción. Porque, a ver.
Más allá del tema prócer, sí o no, sí, quién está, me parece muy malo el papel, pero de verdad es...
El papel, todo el color, el tono, el aspecto medio del estanciero que tiene es tremendo. No vi un billete así. Mira, veníamos haciendo un ranking así muy, 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 muy azaroso en la redacción de Infobae y veníamos diciendo, Evita se sale del cono monetario, rompe con toda la lógica previa, pero un billetazo.
Un lindo billete.
Un billetazo. Es un lindo para... Todos los de animales. Pero todos los de animales. Si vos te pensás, tenían una lógica, tenían un diseño, está bastante bien el tema. Bueno, todos los viejos lanzados en la década del 90, impecables, del primero hasta el último, me parece, sí, a mí.
Totalmente.
Alguna duda generó porque no estaba mal, pero no sé si estaba bien terminado el de Malvinas, el de 50. Gaucho Rivero de un lado, las Islas Malvinas del otro.
¿Te acordás, de verdad, tío, lo poderoso que era tener un Julio Argentino Roca en la mano?
No, rompías todo, pero a ver, de hecho, era raro, te habías ido de viaje si andabas con un Roca en la mano.
Claro,
porque no al bar no iba, va, yo era chiquito, al bar no iba con un Roca.
No, nadie iba.
La cerveza sentado en un bar me salía 3 pesos. Claro. Sentado, Si iba al kiosco, si ratoneaba, ya era menos que eso. Pero te digo, o sea, con un Roca de viaje te ibas. O sea, no solo con un Roca, pero para tenerlo encima es porque tenías que hacer un gasto importante.
Te ibas de viaje, tranquilamente te ibas a Colonia en Bucú.
Probablemente, y sí, era poderoso. Yo ya el de 2000, bueno, es lo que más espacio te ahorra, digamos. Yo estoy totalmente rendido al dinero electrónico, que la FIP se entere de todo. Por suerte, sí, laburo en relación de dependencia, así que no tengo que andar haciendo mucha maniobra.
Lo que pasa es que a veces tal vez hay algunas cuestiones específicas que lo seguís necesitando. A mí también me pasa muchas veces que ando con poco efectivo en la calle o con casi nada. Y en algún momento, para una u otra cuestión, algún pago que tenés que hacer...
No sí, la termino pago. Pasando mal. Estoy totalmente revelado, estoy totalmente orientado al dinero electrónico. Débito, mercado pago, transferencia, que es el, viste que hasta el kiosquito más pequeño del fin del mundo ahora te acepta transferencias directas porque no tienen costo. Sí, estoy totalmente bandeado al dinero electrónico. De nuevo, soy una persona que trabaja en relación de dependencia, pero sí, sí, esa costumbre de tratar de evitar el billete, sí, a veces la paso mal. ¿Cuánto tenés ahora en la billetera, en este momento, encima?
Debo tener, a ver, pará, dame un segundo. Déjamelo ver exacto. Pero ya
no tengo, mientas, ¿eh? Yo,
no, debo tener yo, 300 yo, pesos por
ahí. Yo voy a pasar vergüenza, en serio.
Tengo 300, 400 pesos.
Yo tengo un guanaco.
Uno de 200 y dos de 100.
Yo tengo un guanaco. Así, el nivel de... Y acabo de almorzar en la calle, ¿eh? O sea, y ando no, con un guanaco.
Tengo bastante.
Carla Scali tiene una ballena... Y el otro no lleva.
Una
a
ballena y dos.
Y una taruca. Y una taruca. O sea, 300. Te digo, a nivel efectivo es la más pudiente acá.
Claro.
Ey, no, pará. Carla anda laburando en negro. Sacó uno de una luca. $2.
No, terrible.
$2.
Es como andar con un billete de 100 euros en. De 500 euros en España, ¿viste? Que te ven mal, te miran mal.
Y ya ni se consiguen, casi que los están retirando de circulación. Te miran mal porque resulta que les encantó a los narcos. Les encantó a los narcos, claro, el de 500. Claro. Mira la cantidad de guita que llevan. Y sí, sí, era lindo en ese sentido. Para andar en negro, para que no te vean. Es un poco. Pero bueno, nada, un nuevo mojón. No pasó nada en realidad, ¿verdad? Hemos trabajado en El Cronista, hemos trabajado en otro lugar distinto, pero hemos charlado 100.000 veces de esto. La inflación vuela, 114 interanual, dato de mayo ese. Hoy vamos a conocer el de junio, como bien dijiste, pero va a ser más alto el interanual, va a ser más bajo el intermensual, según las expectativas. Después veremos si nos sorprendemos. Pero con los precios moviéndose a esa velocidad, el dólar es un precio más, un precio que se comporta bastante particularmente, porque vos viste como que toma carrera, se calma, se vuelve a decir, che, está atrasado contra la inflación, che, hagamos carry trade, vamos a agarrar tasa y ganar en dólares, bueno, en fin, de repente te pega el saltazo y te sacude el dólar. Totalmente. Pero a la larga, lo lógico, no, por supuesto que no todo es lo mismo, pero lo lógico es que si dentro de un año vamos a tener 140 más de inflación, y lo lógico es que todos los precios suban, moneda más, moneda menos, 140% en un año. O sea, no hay mucha novedad en ese sentido. No es esta la crisis cambiaria. Estaba viendo una cuenta, tratando de ajustar por inflación. No sé si es lo más correcto a nivel técnico, pero te da una idea. Para llegar a los 195 pesos por dólar, ¿te acordás de fines de 2020?
Sí.
Necesitas que hoy el dólar esté a 900 pesos. 900 pesos sería el equivalente, con toda la inflación, claro, que acumulamos, sí, encima. Hay otras variables en el medio, no sé si lo tomaría como indicador, pero para que te des una idea de que hemos visto voladuras serias. Pero dejemos hablar pavada, Bernardo, porque estamos comunicados con alguien que realmente sabe. Así que vamos a consultarle a él. Estamos hablando con Juan Carlos de Pablo, él es economista. Ustedes lo conocen. Juan Carlos, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, tranca. Acá estamos tratando de analizar un poco, no tanto el cruzar, viste, el mojón, el 500, el número redondo, el billete, el yaguareté, el que estamos velando en este momento, sino tratar de ver un poco la the big picture, la historia, la dinámica hacia adelante. El paso a 500 no significa mucho, pero ¿cómo venimos a nivel de expectativas y de escenarios que podemos hacer para los próximos meses, teniendo en cuenta que tenemos para los argentinos, lo que siempre es un lío importante, elecciones este año, las PASO, las de 2019 fueron un bombazo, esta espero que no sea tanto, pero un sacudón nos puede dar. ¿Está sostenido con escarbadientes este precio? ¿O
no hay forma de saberlo.
No hay forma de saberlo.
No hay forma de saberlo. Bien. Así que si querés hablamos al media hora. Es lógico.
Sí.
Lógico. Escúchame una cosa. Hace dos días, ¿qué hubiera sabido del dólar de este? Moraleja, ¿qué sabemos del dólar del lunes? Lo que tenemos a grandes rasgos. Vos tenés un gobierno que políticamente no existe, hacer política económica en esas condiciones es complicado. Massa hace lo que puede, Rubinstein hace lo que puede. Las encuestas dicen que en las PASO, junto por el cambio, le va a ganar al oficialismo y Milei tercero. En principio eso no debería generar ningún cataclismo económico para ir adelante, y después veremos. Y bueno, después vendrá la primera vuelta, la segunda si es necesaria, y nuevo gobierno el 10 de diciembre.
Bien, bien, bien. En sí, si más o menos lo que está cargado en precios en el mercado se cumple, que es una ventaja de Junto por el Cambio, no vas a ver un sacudón, no vas a ver un sacudón importante. Un batacazo de Milei te vuela todo por el aire.
Lo que pasó al día siguiente de la PASO 2019, porque la gente descontó que el próximo gobierno iba a ser peor que el que existía.
Claro.
Ahora da la impresión de que puede ser al contrario. No grandes entusiasmos, pero yo no veo que la gente salga rajando a comprar dólares y Junto por el Cambio le la PASO al oficialismo.
Bueno, y pasemos entonces más allá de las PASO. ¿Ves, o sea, te envidias un poco al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, la presidenta, lo que sea, que agarre después de un cambio de gobierno? El laburo es difícil, eso seguro, siempre lo fue. Pero lo que yo quiero preguntar es mínimamente posible no generar un cataclismo con un programa de estabilización? ¿Es mínimamente posible generar un 2024 pasable? Bueno, no va a ser, pero pasable.
No tenemos cómo saberlo, entre otras cosas, porque no sabemos las circunstancias con las cuales va a arrancar el próximo gobierno. La tasa de inflación de noviembre va a ser 4% o 40%. Junto con eso, vos tenés que agarrar y decir, bueno, junto a las condiciones políticas, quién va a ganar, cuántos diputados va a tener, quién va a ser el ministro, etcétera, etcétera, vas a fijarte la idoneidad que tenga el ministro. Entonces, ¿con qué va a arrancar? Muchas veces las preguntas son qué va a hacer con el cepo, qué va a hacer con la verdurita, qué va a hacer con los habitantes de Villa. La política económica es un todo, claro. Y está al servicio de la política política. Yo siempre digo, el primer cliente de una política económica es el presidente de la nación, al cual vos vas a servir, digamos así. A él le tenés que vender porque es el tipo que después te tiene que anunciar. Y buena parte de eso son incógnitas. Ahora, puede haber algunas cosas, decir, tenés que bajar las distorsiones. Vas a un esquema de convergencia cambiaria, sí. Decime primero qué vas a hacer en materia fiscal, etcétera, etcétera. Junto a lo cual, en el plano externo hay tres bendiciones: el gasoducto, el litio y que esperamos que no se repita la sequía. Eso evidentemente a cualquier política económica le da un alivio importante.
En ese sentido tenés un poco el, vamos a decir, fue una administración muy particular, por no calificarla, a mí no es mi rol, pero también tuvo un par Alberto durante su periodo, pandemia y sequía, creo que fueron importantes, no sé si tanto la guerra.
Te digo que no, lo que te estoy diciendo es decir, perdón, todo eso se lo dejo a los intereses económicos. Los intereses económicos en algún momento van a decir, esto sí, esto no, pero todo, yo me ocupo de política económica. La política económica es prospectiva. Digo, el año que viene, desde el punto de vista del sector externo, vas a tener objetivamente una cosa más aliviada que la que tenés este año.
En materia comercial, perfecto, perfecto, buenísimo. Y entre todas las alternativas, que vamos a las polémicas que por ahí trataste de pasar por encima, entre todas las alternativas que se están charlando, vos tenés tu posición tomada, yo sé, entiendo que es con un todo, no se puede agarrar suelta, pero hubo todo un debate entre los distintos asesores e incluso sobre los candidatos respecto de se sale del cepo en el día uno o no se sale del cepo en el día uno. Es una versión un poco exagerada, me imagino que sin ninguna señal fiscal te la pegás de inmediato.
Es una discusión que no tiene nada de profesional. Porque vos me tenés que agarrar y decir, perdón, yo saco el primer día del cepo, ¿con qué régimen cambiario?
Claro.
Bueno, la única manera que vos tenés el primer día de salir del cepo es con libertad de tipo cambio. Y al otro día se te ponen 2.000, ¿qué haces?
Que te vas a una inflación importante.
Digo, las unilaterales no sirven para pensar.
Muy bien. Y en ese sentido, vos lo ves entonces incertidumbre para adelante. Mucho depende de lo que salga en las elecciones. ¿Vos qué variables estás mirando en las elecciones? Por ejemplo, me dijiste diputados, qué grado de poder tiene, etcétera, etcétera. ¿Va a ser mucho más político el factor clave para poder hacer política económica que...
La política en la Argentina siempre es clave. Siempre es clave. A mí cuando un periodista no sabe qué preguntar, dice, si usted fuera ministro, ¿cuáles serían las tres primeras medidas? Una pérdida de tiempo fenomenal. Esto siempre va de la política a la economía. Cuando vos tenés debilidad política, como tienes el gobierno después de perder la elección de medio periodo, no hay mucho que puedas hacer. Lee historia, por favor, y te vas a dar cuenta. Entonces, el próximo gobierno, ¿con cuántos diputados va a arrancar? Claro. Vamos a ver. ¿Con quién va a tener que hacer una coalición? Vamos a ver. ¿Quién es el próximo presidente o presidenta? ¿Qué convicciones tiene? Son todas incógnitas. Ahora, la gente no vive con todas estas cosas, porque si no la gente estaría suicidándose. La gente primero está en el día a día tratando de sobrevivir, y segundo, parte de la base que la probabilidad que el próximo gobierno sea mejor que este es alta. Ya está.
Ahí tenés una mejora, en ese sentido, el lado optimista. Y la última, ya te voy dejando en paz, no sé si Bernardo te va a interrumpir con algo. Un gobierno fuerte, léase, buena cantidad de diputados, buena cantidad de diferencia, ya sea en las generales o en el balotaje, para terminar, para, digamos, para entrar con fuerza al gobierno. Y un gobierno débil que tiene que salir a negociar, ¿en qué sentido deberían cambiar su forma de aplicar política económica?
Y obviamente depende con quién tiene que negociar. Si vos tenés mayoría absoluta, hacé lo que te parece. Si tenés que negociar, naturalmente tenés que negociar. Punto.
Y eso hace.
Claro.
Y eso hace.
¿Cuál es la probabilidad que Justo por el Cambio tenga mayoría absoluta en diputado? Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo más probable es que no la tenga. Pero si no lo tiene, se va a tener que sentar con quién. Con Milei, no se va a sentar con el oficialismo. Uh-huh. Ahora, claro, vos agarrás y decís, no, mire que uno dijo una cosa y el otro dijo lo contrario. Pero eso es periodismo. Las negociaciones siempre empiezan por las zonas más comunes. Dame quórum, en qué estamos de acuerdo, qué sé yo. Veremos.
Muy bien. Juan Carlos de
Juan
Pablo.
Carlos.
Ah, perdón.
Juan Carlos, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez.
Vale.
A ver, ¿algún pronóstico? No sé si... No le quiero pedir un número tampoco, pero ¿qué puede pasar con la inflación en media hora?
Perdón. Lo vamos a conocer en media hora es un dato histórico. ¿Qué es lo que pasó en junio? Cuatro datos que tengo me dicen entre 6 y pico y 7 y pico. En todos los cuatro datos, junio fue inferior a mayo. No importa cuál que sea de 6 o 8, 7, 2, no sé, no tengo la menor idea. Lo que digo es, la clave es igual. No.
Epa, hola, hola.
Vuela,
hola.
La Lelic, bien salto, se equivocaron todos. No es así, punto. Ahora vos decís, estamos llenos de problemas, chocolate por la noticia. Los negocios están abiertos, te cotizan en pesos, te cobran en pesos, no sé cuántas cosas más. Esta es la realidad de la toma de decisiones.
Muy bien, Juan Carlos, te perdimos un segundito ahí, perdón, pero bueno, muchísimas gracias por este contacto, ya no tenemos más tiempo. Gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Your body. Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente a Izquierda Unidad, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad.
Graciela Ocaña, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Minutos, seguimos con el programa y repasamos la actividad legislativa con lo que está pasando con la Comisión de Juicio Político en el Congreso de la Nación. La segunda jornada de testimonio sobre el fallo por coparticipación federal, básicamente lo que tiene que ver con citaciones a miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, y otros dirigentes. Bueno, en este caso la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político estuvo presidida por la diputada nacional Carolina Gailar. Durante el encuentro que se lleva adelante el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, los testimonios estuvieron enfocados en el análisis del fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación. En ese contexto expusieron Silvina Batakis, exsecretaria de la Secretaría de las Provincias y del Ministerio del Interior, Pedro Oscar Goicochea, que es asesor general de gobierno de la provincia de La Rioja, Marcos Denet, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca, Raúl Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, y Fernando Tanarro, que es fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz. Un poquito el repaso de la actividad legislativa por estos días. Así que, obviamente, el Congreso, que tuvo bastante actividad esta semana, a diferencia de lo que ha pasado últimamente, no pudo avanzar el kirchnerismo con el pliego de Ana María Figueroa y una serie de pliegos más, ¿no? No era el único pliego que se trataba, pero no tuvo la mayoría absoluta, se quedó ahí en torno a los 33, 34 votos, pero no pudo llegar a los 37 que pretendía. Bueno, eso derivó en que una de las juezas que tenía que renovar su mandato como titular de casación no pudiera hacerlo y bueno, tuvo que, habría que ver, fue un traspié temporal por lo menos del kirchnerismo en ese sentido, porque quería aprobar la continuidad de Figueroa por otros 5 años más, ya que cumple 75 años el próximo 9 de agosto, pero hay quienes creen, los más optimistas dentro del gobierno, que lo van a terminar logrando a partir del próximo a partir del próximo 9 de agosto o en la previa de la PASO, precisamente, que es el 13 de agosto. Un poco de lo que tiene que ver con la actividad política, para ir metiéndonos en la dinámica electoral, y ahora seguramente vamos a estar hablando con un especialista en lo que tiene que ver con la dinámica electoral. Hoy Patricia Bullrich va a estar presentando o va a estar siendo parte del cierre de campaña de Carolina Lozada, ¿sí? La elección de Santa Fe, como decíamos al principio del programa, es de lo más trascendente que queda en materia electoral del año. La verdad que ya votaron, si no me equivoco, me puedo equivocar el número, pero algo así como 16 provincias, o ya eligieron 13 o 14 gobernadores, porque algunas fueron legislativas de las elecciones que hubo, y en este caso se viene una PASO muy potente entre Lozada y Maxi Puyaro en Santa Fe. Se vienen tirando con de todo, lo venimos escuchando semana pasada, estuvo Federico Angelini en este programa, y realmente fue muy duro con el candidato vicegobernador de Lozada, con Maxi Puyaro, el candidato que representa al larretismo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y también al radicalismo más vinculado a Martín Lustó. Lo concreto es que las encuestas dan muy parejo, depende cuál está uno encima o el otro, de desde lo porcentual, tal vez Puyaro viene liderando un poquito más en los últimos relevamientos que se dieron, pero sobre todo se fue muy duro desde los cruces dialécticos que hubo. Han tratado incluso de prácticamente de tener relación con los narcos a Maxi Puyaro, que fue el ministro de seguridad de Santa Fe durante la gestión de Lifshitz, el ex gobernador de 2015-2019. Entonces, a partir de eso, lo que sorprende realmente es que se trate de dirigentes de una misma interna, ¿no? Porque obviamente hay ciertos límites y tenés a por ejemplo, dirigentes como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que se pegan por elevación, se tiran un poco más, un poco menos. Pero en el caso
de se pegaron lindo un par de veces, ¿eh?
Los hadas muy fuertes.
Se pegaron lindo un par de veces también, de Pato y Larreta. Esto es un poco más picante, sí, ya acusar de narco
Esto es muy fuerte. Que te acusen de narco el rival de tu interna es. Creo que yo nunca lo vi en la política argentina, te diría, ¿eh? No, ¿a este nivel?
No, dentro de la propia interna no.
Y le ha dicho, la verdad que Horacio Rodríguez Larreta en general no ha respondido, pero le dijo algo así como oportunista, hacer cualquier cosa por un voto, obviamente que son términos muy duros, pero la verdad que te vinculen a los narcos ya me parece que es como tres pasos adelante, ¿no?
¿Cuál es el margen que muestran las encuestas?
¿Cómo?
¿De cuánto es más o menos el margen que muestran las encuestas para el domingo?
¿Y entre ellos dos, el mano a mano de ellos dos?
Sí.
Y está, te diría, entre hay tres puntos de diferencia, dos, tres puntos de diferencia. Puyaro arriba de Lozada, me parece la mayoría de los relevamientos que se vienen estudiando.
Dentro del margen de error, entonces, no tenemos absolutamente ni idea de lo que va a pasar.
Obviamente, Mati. Bueno, tenemos un especialista para.
Adelante, preséntalo vos.
Tema y todo el panorama electoral, obviamente. Estamos hablando de Rosendo Fraga. Un placer hablar con Rosendo. Rosendo, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez y Matías Barbería los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme.
Un placer. Rosendo, arranco directo y le pregunto por Santa Fe, porque me parece que es una elección muy pesada que se viene, y quiero que me explique cómo ve un poquito el panorama ahí.
En Santa Fe, en las PASO de Santa Fe, ¿no es cierto?, provinciales, sí, es una manifestación de lo que se da en el plano nacional dentro de Juntos por el Cambio. En la medida en que Juntos por el Cambio cree que va a ganar el 22 de octubre, el 13 de agosto es definitorio, porque asumen que quien gana el 13 de agosto es el próximo presidente, ¿cierto? Y en ese contexto, Santa Fe nos confirma eso. Una PASO se nacionalizó. ¿Por qué? Porque tienen la impresión, la dirigencia de esa fuerza, que van a ganar. Entonces, la PASO no se vive con una primaria, se vive como la confrontación de una elección presidencial.
Claro, totalmente. Y sería una especie de aperitivo de lo que va a pasar entre Bullrich y Larreta. Digo, ¿puede influir o realmente que gane Lozada, que gane Puyaro, puede tal vez pegarle muy fuerte a cualquiera de los dos a nivel nacional, a Bullrich y Larreta, o son cosas distintas?
No, son cosas distintas, pero eso no anticipa, pero define clima político. Yo puedo decir, la PASO de Santa Fe no define, pero cuidado, crean clima político. El ganador se va a sentir un preganador. El perdedor va a tener que hacer esfuerzos para no sentirse un preperdedor.
Totalmente. Le iba a preguntar, porque se habla mucho de la interna de Juntos por el Cambio en el caso de Santa Fe. ¿Qué pasa con el peronismo en Santa Fe? Porque la verdad que a Juntos por el Cambio, hasta esta elección, por lo menos, le ha costado hacer. ¿O le ha costado hacer pie en esta provincia?
Bueno, dos cosas. Primero que Santa Fe está la pugna nacional, pero hay más que la pugna nacional. Ahí está Carrió, que, ¿no es cierto?, no está alineada en la pugna nacional. Sí, no está en Santa Fe como está en la pugna nacional. Y segundo, ¿no es cierto?, cambiemos, Juntos por el Cambio tiene también una alianza con el socialismo también en Santa Fe, ¿no es cierto? Es decir, es más complejo que la pugna nacional. Pero bueno, el peronismo, siempre Santa Fe ha sido una provincia muy difícil para el peronismo, Entonces, en general, salvo la época de Reutemann, que Reutemann tenía un ascendiente importante. Y bueno, sí, creo que la pregunta es una provincia donde el oficialismo nacional en este momento tiene muy pocas chances. Por eso mismo se potencia la importancia de la PASO santafesina.
Rosendo, se viene una previa de elección para Sergio Massa de acá el 13 de agosto como ministro de Economía y como precandidato presidencial. Ya hoy se va a conocer el último índice de inflación antes de las PASO, prácticamente, no me acuerdo exactamente cuándo es el relevamiento de agosto. Lo que digo es, ¿va a llegar Massa a la elección con en torno a un 6,5% de inflación y con un dólar ya por encima de los 500 o 510 pesos? ¿Cómo se hace para ser competitivo?
Bueno, a ver, la polarización. Yo creo que la competitividad de Massa depende de la polarización, porque la polarización siempre alinea de dos puntos de vista. Por ejemplo, conjetura. La segunda vuelta es Patricia 55, Massa 45. Un escenario probable, ¿no es cierto? Posible, probable. Bueno, Massa sacando 45 en la segunda vuelta, va a plantear. Me llamaron para evitar la economía, lo logré. Me llamaron para evitar que el peronismo quedara tercero, lo logré. Y hemos sacado 45 puntos con una inflación, con una situación económica muy difícil. Correcto. Yo creo que eso es un poco el escenario electoral de Massa, ¿no es cierto? Transformar un segundo puesto en una suerte de victoria política.
Totalmente, totalmente. Y del otro lado, un poco me lo resumía, ¿no? Este mano a mano entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuánto ha pegado o cuánto cree que se puede haber desinflado Javier Milei en las últimas semanas? Porque daba la sensación, hay momentos, no sé si le pasa, que Milei parece que bajó todo el potencial que tenía de votos, de repente lo recupera. ¿Cómo ve eso y cómo va a repercutir el Junto por el Cambio?
No, yo creo que sí, Milei no ha desaparecido ni mucho menos, y digamos, lo que no hay que hacer es analizarlo a Milei con los parámetros políticos convencionales que regían hasta hace 10 años en el mundo occidental. Esto ha cambiado, ¿no es cierto? Esto ha cambiado, los políticos agresivos funcionan mejor que antes, el lenguaje duro funciona mejor que antes, y las figuras atípicas, ¿no es cierto?, funcionan mejor que antes. Entonces, en este contexto, yo diría, mi idea tiene un traspié, pero no se ha derrumbado. Un trapié no es derrumbe, y para las PASO faltan un mes.
Totalmente. Y lo otro que le quiero preguntar en ese sentido es, ¿con quién le conviene hoy polarizar más al gobierno? ¿Con Patricia Bullrich, como da la sensación, o tal vez es un riesgo también?
No, yo creo que siempre hay riesgo, ¿no es cierto? Siempre hay riesgo. El gobierno puede arriesgar porque tiene poca chance de ganar. Cuando tiene poca chance, está para tomar riesgo. Pero creo que el gobierno ha optado por Patricia Bullrich. Además, el gobierno calcula que si gana Patricia Bullrich, algún voto moderado en Larreta va a ir a Massa.
Claro. Rosendo, Matías Barbería te saludo, ¿cómo estás? Y dentro de te vi mencionar varias veces una cierta ventaja de Patricia Bullrich. Quería saber si es así, si dentro de lo que es la PASO de Juntos por el Cambio, ¿es clara la diferencia en favor de Bullrich o sigue peleada esa pelea, valga la redundancia?
No, yo creo que no, el punto es que no es definitiva. Las elecciones son cambiantes. No es el problema hoy, no son los votantes indecisos con el pasado,
claro,
son los votantes cambiantes que un día piensan votar a uno y después pasan al otro, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, yo creo que hay una diferencia, pero en modo alguno es definitiva, en modo alguno es una elección cerrada.
Muy bien, pero la ventaja en principio es siempre con los márgenes de error, con los cambios de opinión de último momento y con el hecho de que muchos deciden su voto yendo a la escuela a la que van a votar, en principio la ventaja la está teniendo Patricia, claramente.
Creo que, sintoniza más con el votante del PRO, que es un votante enojado.
Muy bien.
Claro. Rosendo, le agradecemos mucho la comunicación, un placer como siempre.
No llegamos a agradecerle. Me parece que se le cortó directamente, Bernardo.
¿Se cortó? Bueno, le agradecemos igual a Rosendo por...
Le agradecemos por WhatsApp.
Y bueno, seguramente ahí por en privado se lo vamos a decir. Así que, bueno, un día con mucha repercusión desde lo económico, como vos decías. Estuve hablando de Pablo, en él, obviamente lo electoral, con el peso propio que tiene todo lo que está pasando también. Así que tanto de Pablo como Rosendo, creo yo, sin duda, dos palabras más que autorizadas en este programa que hicimos hoy.
Bueno,
vamos a una breve tanda, Mati.
Dale. .55, Bernardo, segundos tenemos antes de cerrar. Te voy a tirar un dato, muy cortito, así, vale. Título, medio violento. Si tenés a alguien en la familia jubilado, endeudalo. Endeudá al abuelo, endeudá a la abuela. ¿Vos viste lo que acaban de sacar?
¿Sabés que yo te digo, verdad, lo pensé, ¿eh?
Tres préstamos de hasta 400.000 pesos. El costo financiero total, que es la tasa de verdad, olvídense la tasa del 29. El costo financiero total llega al 37,55. Bernardo, la inflación en los próximos 12 meses, según expectativas, es de 148. O sea, es plata regalada. Si vos pones un plazo, sacás 100.000 pesos, pones un plazo fijo con los 100.000 pesos que te presta el ANSES, en 9 meses pagás el préstamo. Tenés 190.000 pesos, claro. que es lo que vas a pagar en 4 años.
Lo que pasa es que también lo que pasa, obviamente, para los jubilados probablemente lo sea, pero los montos son chiquitos, es 100.000 pesos.
Bueno,
¿para
sí,
qué
sí,
te
sí, pero
hoy,
tenés
¿no?
que pensar también los saberes que hay. Se nos va. Eso, te dejo el dato, muy barato. Endeudá a todo jubilado que conozcas, sí, si podés. Mi nombre es Mateo Barbari.
A mi vieja.
Por ejemplo, mi nombre es Mateo Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, esto es En Caso Contrario, en Operación Charly Vázquez, en producción Carla Scali. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene acá en Radio Cultura. Muchas gracias.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
InView, transformando la manera de invertir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.